las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo. Boletín que, como ustedes saben, se dedica a darles aquellas noticias que verdaderamente les afectan. Es decir, de cotorreos, de cotilleos, de chismorreos diversos sobre las cosas más diversas, pues evidentemente no nos ocupamos porque eso a ustedes no les afecta. Es decir, la ruptura de Chenoa y David Bisbal, que aparece en los periódicos de información general, que cada vez se van pareciendo más a la prensa del corazón en España, pues hombre, seguramente les afectó mucho a los dos, seguramente permite que la gente se coloque delante del televisor y se entretenga un poco, pero como ustedes comprenderán, a nosotros nos trae sin cuidado. Eso, las fotos de desnudo en Instagram de Dios sabe qué señorita, o cómo determinado sujeto anda a la gresca con determinada cadena de televisión por determinado programa que a uno se le cae la cara de vergüenza ajena. Ese tipo de noticias sin duda tiene su interés para algunas personas que les entretenga ese mundillo, ni la menor duda que para aquellos medios de comunicación que viven entre otras cosas de eso, pero a ustedes y a sus hijos no les afecta lo más mínimo, salvo que ya estén tan ovejunizados que solo les interese eso. Entonces, vamos, claro que les afecta, forman parte del engranaje de estupidización generalizada que se produce en España desde hace mucho tiempo. Pero nosotros no es el tipo de noticias en que nos detenemos en aquellas que efectivamente les afectan a ustedes. Y les afectan a ustedes, como por ejemplo ayer, los que tuvieran la paciencia, que tenemos la sensación de que fueron pocos, de ver el discurso de Rajoy en el legislativo, pues ya verían que Rajoy hizo una disección bastante aceptable de lo que había sido la conducta del gobierno catalán, de cómo era una vergüenza lo que habían hecho con el referéndum, como aquello era un desastre. A fin de cuentas, Rajoy es bastante buen parlamentario y eso le salió muy bien, y el problema fue el quiebre que dio al final del discurso, que personalmente a quien se dirige a ustedes desde estos micrófonos no le pillo de sorpresa, porque conoce a Rajoy hace muchos años y sabe lo que se está cociendo aquí y la traición que se está fraguando, pero que evidentemente desdecía de todo lo anterior. Es decir, después de hacer esa exposición de motivos que dejaba más claro que el agua que el gobierno de Cataluña es un atajo de golpistas como los nacionalistas catalanes, pues Rajoy volvió a hablar de la reforma constitucional. Reforma constitucional que mucho nos tememos que no va en el buen camino. Reforma constitucional que va en el sentido de liquidar la idea nacional de España y de paso abrir más las puertas para que el nacionalismo catalán nos saquee a todos. Eso, como víspera del Día de la Hispanidad, no está nada mal. Es decir, al final, la idea de España, la defensa de la lengua española, de la hispanidad, se da sobre todo fuera de España. Y en España, por el contrario, pues hay regiones donde además se permiten insultar, mentir, y eso sí, lo hacen además con el dinero que Montoro les saca a ustedes de los bolsillos y que luego se lo entrega a los sediciosos que odian a España. El Día de la Hispanidad es un día delicado por una serie de razones, porque claro, históricamente aquí se han enfrentado dos relatos que son bastante falsos en los dos casos, aunque contienen elementos de verdad, y que en cualquiera de los dos casos no permite analizar la situación de las naciones hispanas de una manera que sea provechosa para todas las naciones hispanas. Hay una leyenda dorada que poco menos pretende que los españoles llegaron trayendo única y exclusivamente bendiciones al continente americano, porque claro, les trajeron la Iglesia Católica, les trajeron el alfabeto, etcétera, etcétera. O sea que fue una suerte que luego pues enviaran a los niños indígenas a las minas del Potosí a caer como moscas sacando metales preciosos, o que esclavizaran a los indios en las encomiendas, o que acabaran con imperios, porque en fin, todo lo que se trajo era mejor. Esa versión es insostenible, o sea, no hay manera de sostenerla, porque al final la historia es lo que es, y la historia, incluso en los procesos más beneficiosos, tiene también sombras y a veces tinieblas muy profundas. Y evidentemente esa versión es insostenible y no les quiero contar a este lado del Atlántico. A este lado del Atlántico, cada vez que la oyen, incluso gente bastante moderada se pone de uñas, porque evidentemente esa versión no hay quien la aguante. Si encima además el español que pretende imponer esa versión dorada va con sentimiento de superioridad, pues evidentemente la reacción que crea es negativa, con toda la razón del mundo que se cree una visión negativa. ¿Qué sucede por el otro lado? Ah, por el otro lado está el relato absolutamente indigenista, cuyo padre fue un fraile dominico que se llamaba Bartolomé de las Casas. O sea, eso de echar la culpa a los ingleses, a los holandeses, etcétera, pues no es cierto. Es decir, el primer gran libro en contra del gobierno de los españoles en las Indias es la brevísima relación de la destrucción de Indias del padre dominico, fray Bartolomé de las Casas, y esto no se puede negar, y no vayamos echando luego la culpa a los holandeses de algo que surgió, que evidentemente tenía, era un personaje con un dolor genuino, sincero y además yo creo que positivo por la situación de los indígenas, pero que también tiene sus lados negativos, como es el hecho de que para que a los indígenas se les explotara menos, lo ideal era traerse esclavos de España y de África. Es decir, traerse de África a los negros y traerse de España a blancos que sirvieran como esclavos. Y esto lo repitió a lo largo de décadas en sus comunicaciones, bueno, primero con el cardenal Cisneros, cuando fue regente de España, y después, pues por supuesto, con Carlos I de España y V de Alemania, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, a partir de aquí se puede tejer toda la idea del genocidio, del mundo feliz en que vivían los indígenas, etcétera, etcétera. Esa es otra versión también falsa, aunque también tenga elementos de verdad. Es decir, no cabe la menor duda de que el choque cultural fue devastador, más devastador en unos casos que en otros, pero fue devastador. No cabe la menor duda de que para muchas poblaciones indígenas supuso la desaparición, sobre todo en zonas del Caribe, e incluso el colapso de grandes imperios, lo cual es lamentable, porque claro, cuando aparecía un fanático insoportable como era ese fraile que se llamaba Diego de Landa y que decidió quemar todos los libros de los mayas, pues por eso de que los mayas supuestamente eran paganos, bueno, pues esta bestia con hábito que se llamaba Fray Diego de Landa hizo un daño a la historia de la cultura que verdaderamente no tiene nombre. Esa es la tristísima realidad. Las joyas arqueológicas, literarias, históricas que perdimos porque había una bestia frailuna que se llamaba Diego de Landa, pues son incalculables. Pero junto con esos elementos hay otros elementos que no se pueden en absoluto ocultar. Por ejemplo, que esos imperios que eran grandes también eran imperios que tenían prácticas terribles como eran los sacrificios humanos. Que esos imperios, que en algunos casos algunos han decidido idealizar, porque como en el caso del Imperio Inca era un imperio socialista que cubría las necesidades de la gente y que no las dejaba moverse de su lugar, en eso recordaba enormemente a lo que fue la Unión Soviética, bueno, pues al mismo tiempo había pueblos sometidos que no estaban tan contentos y que en algún caso hicieron hasta causa común con los españoles, hombre, no porque los españoles les entusiasmaran, sino porque realmente la opresión de otros indígenas era tan grande que la idea de que los españoles les ayudaran a librarse de ese yugo les pareció, pero vamos, más que apetecible. Fue el caso de los tlaxcaltecas, que se aliaron con Hernán Cortés para acabar con el Imperio Azteca, que los tenía oprimidos. Y no solamente es el caso de esas tribus, sino de otras tribus. De manera que el relato indigenista es absolutamente falso, es falaz, aunque ciertamente tenga elementos importantes de verdad, como es el impacto absolutamente sobrecogedor de la llegada de los españoles y luego del resto de los europeos sobre esas culturas indígenas. Pero no crean ustedes que es más verdad el relato oficial, oficioso, dorado de la llegada de los españoles, que no iban repartiendo caramelitos, entre otras cosas, porque iban buscando oro y gloria, que era su idea de lo que tenían que encontrar. En medio de todo eso hay, con todo, elementos enormemente positivos de los que hay que sentirse orgullosos. El continente americano era un continente que había estado totalmente separado de lo que eran las grandes corrientes culturales y que entronca con la civilización occidental en un momento ya de gran pujanza de la civilización occidental gracias al descubrimiento español, que alguno dirá, descubrir, qué tontería, pues claro que fue un descubrimiento. Para Europa y para Occidente, claro que fue descubrir un nuevo mundo, no lo conocían, que estaba ahí, no cabe la menor duda, pero no lo descubrían. Y cuando unos hablan de encuentro de culturas, de choque de civilizaciones, están diciendo tonterías, claro que fue un descubrimiento. Y fue un descubrimiento muy claro. Es más, gracias al descubrimiento europeo, muchas culturas indígenas descubrieron que había otras culturas indígenas, porque fue ese dominio común español que se extendía pues desde más arriba del Río Grande hasta la Patagonia, lo que permitió que efectivamente culturas indígenas separadas, no hablemos ya de las que se mataban entre ellas o se comían incluso entre ellas, llegaran a tener un conocimiento entre sí. O sea que el descubrimiento no solo fue de América por los europeos, fue de muchos americanos entre sí gracias a la llegada de los españoles. Pero junto con ese elemento, que es un elemento muy positivo, el gran elemento positivo es la lengua española. La lengua española que se habla en estos momentos, pues desde la punta del continente en Patagonia, no voy a decir hasta el Río Grande porque mentiría, no, se habla ya mucho más arriba del Río Grande. Solo en Estados Unidos hay 55 millones de hispanoparlantes, que no es gente que haya aprendido el español, aunque es la lengua que más se estudia y más se aprende en Estados Unidos, sino que es gente que tiene como lengua madre el español. Aunque luego, por supuesto, tenga que hablar el inglés, porque es lógico, es el país en el que vive. Y esa lengua española es el gran aporte de la hispanidad. La hispanidad no se basa en la raza, como decía en su día Irigoyen, o como decía algún ilustre mexicano, o como se decía en la época de Franco, sino que se basa en la lengua española. Que en estos momentos es la primera lengua del mundo de gente que la habla como su lengua natural. Si estamos hablando de gente que la habla a secas, es el inglés, porque todos acabamos aprendiendo inglés siquiera para poder viajar. Pero si estamos hablando de la lengua que la gente habla de nacimiento, que es su lengua de nacimiento, no una lengua que ha aprendido, la primera lengua del mundo es el español. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Que luego hay gente con el cerebro rapado en Cataluña o en las Vascongadas que odian el español, pues miren ustedes, como si baila la sardana en la punta de un alfiler. Es decir, por muchas vueltas que le den, el español es una lengua fuerte, no hay nada más que ver cómo ha aguantado los distintos gobiernos a uno y otro lado del Atlántico. El catalán es una lengua de pueblo, de comunicación, de familia, y va que se mata. O sea, no hay más. O sea, eso es un hecho objetivo y no se puede cambiar por mucho que persigas al español. La hormiga que le muerde al elefante, pues seguirá siendo un animal pequeñito y el elefante será muy grande. Luego está por ver si el elefante encima alimenta a la hormiga y le tolera eso o si la machaca, pero en cualquiera de los casos esa es la realidad objetiva. Y la hispanidad es sobre todo la lengua española. Y por eso la inmensa vergüenza que significa que se permita, que se persiga a esa lengua en partes de la tierra española, porque en el resto del mundo, por supuesto, están encantados de la vida. Es más, el español no se extiende más porque en España padecemos una sucesión de gobiernos inútiles. Si fueran gobiernos que se emplearan en ello, como se emplea el gobierno francés con la lengua francesa, bueno, sería algo impresionante, porque todo el mundo quiere saber español. Y esa es la realidad. Pero no, en España estamos en otras cosas. En dar dinero para que se lo gasten en aprender vascuence, que después de 40 años lo sigue hablando el mismo porcentaje de gente que hace 40 años sin gastarnos ese dinero. O el catalán. En lugar de seguir potenciando el español, que crean ustedes, es el mayor capital que tiene España, el español. Esa es la realidad, esa es la hispanidad. Y junto con eso, darnos cuenta de aquello en lo que nos hemos equivocado en el pasado. Llevamos 500 años juntos a uno y otro lado del Atlántico, equivocándonos en muchas cosas, pero podemos cambiar. Igual que en un momento determinado pues dejamos el candil y echamos mano de la luz eléctrica, podemos cambiar también de otras cosas. Y esos elementos son muy importantes. Es decir, al final, las culturas son un poco como el pescado. Ustedes no tienen por qué comerse la cabeza ni las espinas. Quiten la cabeza, quiten las espinas y cómanse la parte buena y nutritiva y saludable. Y eso pasa con nuestra cultura. ¿Tenemos que glorificar la Inquisición? No. La Inquisición fue algo asqueroso, repugnante, que no tiene justificación alguna y que no tenemos que perpetuar en nuestros países, aunque la Inquisición pues a lo mejor ya sea menos católica y sea más de ideología de género o de izquierdas. Afuera con la Inquisición. ¿Tenemos que glorificar la cultura de la delación que ha existido a uno y otro lado del Atlántico durante 500 años porque iba de la mano de la Inquisición? En absoluto, en absoluto. ni la del fanatismo, ni la de la intolerancia, ni la de considerar la mentira o el hurto como pecados veniales, ni la de no trabajar como es debido, ni la de la impuntualidad. Todo eso lo tenemos que quitar, igual que quitamos las raspas y quitamos las cabezas del pescado y nos comemos la parte buena. Y la parte buena es que hablamos una grandísima lengua común, que tenemos una historia común, con luces y con sombras, a veces en algunos momentos con muchas más sombras que con luces, pero bueno, es la nuestra y es la que vamos a intentar aprovechar, que vamos a intentar estrechar esos lazos de hermandad y que, por supuesto, no vamos a defender lo indefendible, porque no hay quien defienda a estas alturas, salvo que sea un fanático irredimible, la Inquisición, la expulsión de los judíos, los fusilamientos de unos o de otros, el terrorismo o el exterminio de los protestantes. Es decir, eso es algo que, en fin, reconocemos que nos hemos equivocado, hacemos propósito de no volverlo a repetir y, por supuesto, no se nos ocurre justificarlo ni repetirlo. Pero sí nos abrazamos a ese elemento común, y ese elemento común, créanme ustedes, fundamentalmente es la lengua. Es la sensación de que tú puedes salir desde el Cabo de Gata al de Finisterre y hablas español, con todas las variaciones que pueda haber en los ingredientes, pero que desde Norteamérica hasta el extremo sur tú hablas español en todas partes y te puedes entender con gente que habla tu lengua común. Eso es fundamentalmente la hispanidad. Y, por lo tanto, la vergüenza y el bochorno de escuchar un discurso como el de ayer del presidente del gobierno, que después de señalar que los nacionalistas catalanes son unos golpistas, les acaba abriendo la puerta para una reforma constitucional, que Dios nos ampare lo que puede haber detrás de eso. Hoy, no solamente en España, en otras partes del mundo se ha celebrado el Día de la Hispanidad, en otros lugares como Día de la Hispanidad, en España como Día de la Fiesta Nacional. Día de la Fiesta Nacional, que seguramente ha sido el de más éxito de muchísimos años, donde la gente ha ido con banderas españolas porque está loca por manifestarse contra esos golpistas fanáticos y totalitarios que son los nazis catalanes, y donde incluso pues, se han dedicado a gritar ¡Viva el rey! Suponemos, porque que claro, es la única institución que ha estado medio bien en medio de esta crisis y necesitan gritar viva alguien, porque esa es la realidad. Y el desfile, que ha estado muy lucido, porque lógicamente, como ustedes se pueden imaginar, cuando haya aparecido la Guardia Civil, la policía, etcétera, la gente, bueno, enloquecía de pasión patriótica, pues ha tenido al mismo tiempo una tremenda desgracia, y es que uno de los pilotos que pilotaba un Eurofighter se ha estrellado este mediodía en Albacete cuando regresaba de la base militar, porque además se produjo una situación en la que él hubiera podido saltar en paracaídas de la nave, pero entonces la nave se hubiera estrellado contra algunas viviendas, hubiera podido producir la muerte de inocentes y ha preferido sacrificarse él y estrellarse él a que la nave se estrellara precisamente contra esas viviendas, lo cual, dicho sea de paso, es auténticamente un símbolo de lo que es la vida militar, que es el sacrificarse en defensa de otros. En fin, analizamos estos y otros hechos importantes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Hoy, 12 de octubre, en España celebramos el Día de la Fiesta Nacional. En otras ciudades del mundo, el Día de la Hispanidad. En Madrid se ha producido el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas y la alegría de este día, desgraciadamente, se ha transformado en tristeza, ya que ha fallecido el capitán Borja Ibar, uno de los pilotos que ha participado en la exhibición aérea. El Eurofighter que pilotaba se ha estrellado este mediodía en Albacete al regresar a la base militar de Los Llanos. El accidente se ha producido en la maniobra de aproximación para aterrizar. En el desfile de la Fiesta Nacional han participado 77 aeronaves distribuidas en 16 unidades. Han realizado una exhibición anterior al desfile de las unidades del Ejército de Tierra, la Guardia Civil y la Policía. Y en Barcelona, miles de personas convocadas por Sociedad Civil Catalana y otras 10 entidades se han sumado a la manifestación del 12 de octubre bajo el lema Cataluña sí, España también. Una protesta que reivindica de nuevo la unidad de España y el rechazo a la independencia de Cataluña.
Bueno, Y por supuesto, en Cataluña, donde tienen un estado absolutamente nazi hace mucho tiempo, que la gente no se haya querido enterar, que los gobiernos diversos pues hayan dado la callada por respuesta, es otro cantar, pero esa es la realidad y eso ha quedado muy claro desde hace décadas en la educación. En los últimos tiempos se vive la inmundicia de las inmundicias. Es decir, hasta ahora se chapoteaba en la vileza diario, pero claro, ya en los últimos tiempos, con el referéndum ilegal y todo lo demás, la cosa ha ido a peor. Es más, hace apenas unas horas, Toni Cantó le daba un repaso en el Parlamento al ministro de Educación, a ese sujeto que además se dedica a ser portavoz del gobierno y que uno no sabe cómo se puede mirar a la cara todos los días sin que se le caiga de vergüenza, precisamente hablando del adoctrinamiento en las aulas, de cómo no solo se perseguía el español, sino que además a los niños se les señalaba cuando no se sometían a los nazis catalanes, se les utilizaba precisamente para las acciones de los nazis catalanes y desde luego en un momento determinado pues además se les marcaba si tenían la desgracia desde el punto de vista de los nazis catalanes de ser hijo de un policía o de un guardia civil, pues el Ministerio de Educación se le ha ocurrido apercibir al Departamento de Enseñanza del Gobierno de Cataluña por 20 nuevos casos de incitación al odio en las aulas. Como no podía ser menos, algunos de estos colegios son colegios católicos, algunos de ellos de jesuitas. Y por supuesto, no nos pilla de sorpresa, o sea, casi nos extrañaría que no se diera el caso. Claro, ¿qué pasa en estos colegios? Pues que de pronto hay un juego y en ese juego matan al rey de los policías malos, porque claro, los policías malos son los españoles, y entonces hay que matar al rey de los policías malos, o se les habla de cómo los policías y la Guardia Civil pues efectivamente son malísimos, o se separa un niño que es hijo de un policía o de un guardia civil y los otros niños lo llaman hijo de puta, fascista y asesino en medio de la clase. No estamos inventándonos las palabras, nos parecen muy desagradables, pero le llaman hijo de puta, fascista y asesino los otros niños, esto a veces criaturas que tienen 7, 8, 10 años, y esto es lo que sucede en Cataluña. Esto es lo que sucede en esa sentina de nacionalismo que es Cataluña. Y por supuesto no se hace nada, y por supuesto en muchos casos además son colegios que se da la circunstancia de que pertenecen a órdenes religiosas, porque las órdenes religiosas, jesuitas, maristas, escolapios, etcétera, etcétera, han apoyado el referéndum ilegal, lo que no es raro teniendo en cuenta que todos los obispos y arzobispos de Cataluña lo apoyaron, y con ellos centenares de clérigos. Y esta es la situación que se vive. ¿Qué va a hacer ahora la Consejería de Educación de Cataluña? Pues suponemos que le importará un pimiento todo esto, porque esto depende de ellos, si lo hacen voluntariamente. No es que de pronto son incontrolados, no, estos son los muy controlados. Pero esta es una de las razones por las que la autonomía de Cataluña tiene que suprimirse. Sine die, ad calendas grecas. Y esta es una de las razones por las que la educación tiene que volver a las competencias estatales y hay que quitársela a las autonomías. Porque aquí no se trata de que los niños hablen 3-4 horas de catalán, que nos parece perfectamente, es una pérdida de tiempo, pero bueno, en última instancia podemos entender que quiera que se esté en las aulas y todo lo demás. No. Es que aquí de fondo lo que hay es un problema de adoctrinamiento y de señalar a niños como si fueran judíos en la antigua Alemania nazi. Es exactamente lo mismo, es gente que tiene un corazón similar. Y esto es algo absolutamente intolerable y esto es indecente. Y es una de las razones por las que esta autonomía se tenía que haber suprimido hace muchísimo tiempo. Y no que todavía seguimos con la historia de si los suprimimos o no los suprimimos, les damos unos días más y pase lo que pase, os vamos a reformar la Constitución para que les robéis más a todos los españoles. Esto es verdaderamente vergonzoso y esto va en contra de los pactos de derechos humanos internacionales. Pero eso a los nazis catalanes les importa un bledo. Y parece ser que al gobierno español, a la hora de hacer algo, aparte de enviar requerimientos, pues más o menos lo mismo.
El Ministerio de Educación ha vuelto a percibir al Departamento de Enseñanza de la Generalidad Catalana por 20 nuevos casos de adoctrinamiento secesionista e incitación al odio en las aulas catalanas. Uno de los informes habla de un colegio de los jesuitas en Barcelona. Este colegio en este colegio religioso se representó un cuento para escolares cuyo final feliz consistía en que se mata al rey y a los policías malos. Este, como decimos, es solo uno de los más de 20 casos detectados. Y el mensaje que lanzaban en este colegio jesuita se lo dedicaban a los niños menores, incluso de 7 años. Los directores y profesores de los colegios catalanes, durante el horario lectivo, están realizando actividades cargadas de ideología política contra España, como esta que les acabamos de describir. Y desde el 1 de octubre se ha incrementado el acoso y el odio en los colegios también hacia los hijos de los ciudadanos contrarios a la independencia de Cataluña y también el acoso a los hijos de policías y guardias civiles. A estos les dicen cosas como hijo de puta, fascista y asesino en medio de la clase. Además, les dicen que la Guardia Civil y la policía son malos y que los Mossos de Escuadra son los buenos. También afirman que la policía y la Guardia Civil pegan, agarran del pelo a la gente, las arrastran por el suelo, las tiran por las escaleras y hasta que las matan. Otro ejemplo que pone los pelos de punta es cómo emplean técnicas totalitarias en las aulas cuando la maestra pide a los niños que levanten la mano si apoya la independencia. El niño que no levanta la mano, que no apoya la independencia, es insultado por todos los compañeros en ese momento en medio de la clase. Ejemplos de odio y de maldad que contrastan con la postura pacífica, como la que protagonizó una niña de 13 años, hija de un guardia civil, que escribió una carta a sus compañeros en la que pedía un poco de respeto porque estaba sufriendo. Afirmaba que su padre estaba trabajando como lo hacían sus padres y les rogaba que la tratasen igual que siempre, porque son compañeros. La alta inspección de Cataluña aprecia que los colegios catalanes, en ellos se vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos, también la Constitución, la LOMCE, la Ley de Protección del Derecho al Honor, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Protección de Datos y el Estatuto Básico del Empleado Público. Lo que nos extraña es que esto se lleva haciendo durante muchos años. ¿Se acaban de dar cuenta ahora?
Pues no, no se acaban de dar cuenta ahora, querida María Jesús, lo saben desde hace mucho tiempo y son cómplices porque se lo han tolerado. ¿Y por qué se lo han tolerado? Porque son los nacionalistas catalanes y porque cuentan con los apoyos que cuentan. Cuando no es la Caixa, es el grupo mediático del Conde de Godó, y cuando no es la Conferencia Episcopal Tarraconense, que ha impuesto incluso sus puntos de vista a la Conferencia Episcopal Española. Y esto es lo que sucede. Y esto no solamente es una cuestión de derechos humanos, de libertades públicas, no, esto es una cuestión también de dinero, porque todo esto cuesta mucho dinero. Mantener a profesores que son verdaderos adoctrinadores nazis en las aulas de Cataluña cuesta mucho dinero, cuesta muchísimo dinero, lo pagan ustedes. No piensen ustedes que esto lo paga Cataluña. Cataluña no puede pagar su déficit, ni su deuda, ni cosa que se le parezca. Cataluña fuera de España no vale nada. Ya han visto ustedes que amagaron con que se iban y empezaron a huir las empresas a una velocidad de vértigo. Es decir, Cataluña no es nada separada de España. Es como si usted en estos momentos tiene 10 dedos en las manos. Bueno, los 10 dedos en las manos le sirven bastante, serán más o menos bonitos, pero son útiles. Ahora, córtese usted uno de los dedos de la mano y déjelo por ahí encima de la mesa. Verá lo que tarda en pudrirse y en no servir de nada. Eso es Cataluña fuera de España. Un dedo que en unión de los otros tiene una función mayor o menor, pero que cortado del resto pues no sirve absolutamente para nada, salvo para pudrirse, que es lo que empezó a suceder ya hace unos días. Esto sale muy caro y además lo pagan ustedes, pero lo grave del asunto es que no se le ve el fin a esta situación. Bueno, no les quiero contar, como además vayamos a la reforma constitucional, que quieren los nacionalistas catalanes y que parece ser que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez están dispuestos a concederles. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, ustedes saben que hace años la Unión Europea, que se fiaba absolutamente nada de las cuentas de Cristóbal Montoro, acabó creando una entidad que se llama la AIREF, que es una entidad fiscal independiente para que vigilara las cuentas del Reino de España, porque a Montoro no se le puede creer. Esto en cualquier país del mundo, con un presidente de gobierno decente, a continuación hubiera venido el cese de Montoro, colocar a una persona digna y salir de esa vergüenza. Pero Rajoy decidió mantener a Montoro porque sabe por qué lo mantiene. Y entonces la AIREF empezó a echar cuentas y Montoro no le daba los papeles que le tenía que dar. Porque claro, si daba los papeles, la IREF a saber a las conclusiones a las que llegaría. La IREF incluso llegó a presentar una querella en España precisamente para conseguir que Hacienda le diera unos papeles que no le da. Bueno, pues en medio de toda esa situación e incluso con las cuentas que hace Montoro, que vamos, las del gran capitán a su lado son un ejemplo de transparencia contable, a pesar de eso, lo que nos cuenta la IREF es que hasta el año 2035, fíjense ustedes bien en la fecha 2035, estamos hablando de 18 años, de casi dos décadas, la deuda española no va a bajar por debajo del 60%. Y después de 2035 seguirá en torno al 60%. Esto es insostenible. Es decir, pensar que España le esperan dos décadas por ahí delante, en que va a tener una deuda pública por encima del 60%, es para echarse a temblar. Porque además se da la circunstancia de que no es el 60%, es que ahora mismo esa deuda está por encima del 101% oficial. Si seguimos las cuentas de Montoro y otros ilustres economistas, es muchísimo peor. Y en el momento en el que se produzca la subida más significativa de la cuota de riesgo, de la prima de riesgo, pues entramos en suspensión de pagos y nos vamos a divertir de lo lindo. Esto es lo que le debemos a Montoro, le debemos a Rajoy y le debemos a las concesiones de los nacionalistas, porque buena parte de esa deuda pública española, que aumenta, como les recordamos todos los días en la editorial, más de 1 millón de euros simplemente en el espacio en el que ustedes escuchan el editorial, va a parar a los golpistas de Cataluña. Esto, ¿es de sentido común? No, esto es un disparate. ¿Esto tiene justificación? Desde el punto de vista del bien común, ni la más mínima justificación, pero esta es la situación en la que nos encontramos. Y en fin, eso no debería sorprenderles y no debería sorprenderles que estemos en la cola de Europa. Porque es que con un endeudamiento así no puede ser de otra manera. Claro, está peor Grecia, está peor Chipre, en fin, sí, pero es la cola de Europa. Y verdaderamente es para echarse a temblar.
Pues así es, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avanza que hasta el año 2035 la deuda pública española no bajará del 60% del Producto Interior Bruto. El año pasado, España, según datos del Gobierno, consiguió cerrar el déficit público en el 4,33%. Y la IREF es positiva en sus previsiones y dice que la contención del déficit público y sobre todo el aumento de la recaudación tributaria podría hacer que en el año 2018 el déficit cerrara por debajo del 3%. En el año 2020 podría ser, según datos de la IREF, el déficit del 0,5%. Y esto es lo que aventura la IREF con los pocos datos que le facilita el Ministerio de Hacienda y sin contar con los datos que Cristóbal Montoro les oculta. Ustedes saben que las cifras y previsiones de nuestro experto en economía, don Roberto Centeno, difieren mucho de esto. Uno de los grandes lastres de la economía española y de la situación en la que nos encontramos son la deuda pública y el déficit público. En relación a la Unión Europea, España es uno de los estados con mayor relación de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Solo nos superan Grecia, Italia, Portugal, Chipre y Bélgica.
En fin, lo cual es algo que verdaderamente no da más vuelta de hoja. Es decir, estamos donde estamos y ya lo saben, si tenemos reforma constitucional como la que pretende en su momento los nacionalistas catalanes, Rajoy y Sánchez, pues entonces ya no les quiero contar a lo que se va a ir la deuda. De momento, nosotros nos vamos a la información internacional. Fíjense ustedes, se lo hemos comentado bastante estos días, que en Irak, país que todavía sigue desgarrado por el terrorismo y por la guerra civil, los kurdos aprovecharon estos días para celebrar un referéndum independentista. Referéndum con muchísimas más garantías que el de Cataluña, pero bueno, es que Cataluña no es que esté a la altura del Kurdistán. Cataluña está a la altura de los lugares más atrasados del África Austral. Lamentablemente es así, pero es así. ¿Y qué ha sucedido con el referéndum ilegal en el Kurdistán? Pues que la justicia iraquí ya ha arrestado a los que lo organizaron. Claro, esto es de sentido común. Es decir, si alguien da un golpe de Estado, y además el golpe de Estado va contra la integridad territorial, pues lo suyo es que inmediatamente actúe la Administración de Justicia. y que detengan a los golpistas. En Cataluña no. Bueno, pero a los golpistas se les detiene, en España no. Bueno, pues en todas las partes del mundo se hace, menos en España y en Cataluña. Es que de verdad lo que estamos viviendo en España es absolutamente increíble. Desde el presidente estafermo del gobierno que deja que todo esto siga, al presidente de Cataluña que te proclama la independencia y luego te la suspende, pero luego te la vuelve a proclamar un par de horas después en un documento que firma, al presidente del gobierno que dice lo que han hecho ustedes es un golpe de Estado, pero vamos a una reforma constitucional para que se queden contentos, a luego el tuit que publica el presidente del gobierno nacionalista de Cataluña diciendo que encima que les ofrecen el diálogo les hablan del 155, pues que se han enterado. Es que verdaderamente lo que está sucediendo en España es vallinclanesco, es esperpéntico, es una locura. Y desde luego tiene muchísima culpa el nacionalismo catalán, que es la raíz central de todo este mal. Pero es que aquellos que han permitido que crezca tan venenosa planta, que la han regado con la sangre de los españoles y el sudor de los españoles, pues verdaderamente son muy culpables de esto, prácticamente tan culpables como los nazis catalanes, porque les han permitido que actuaran. Esa es la tristísima realidad. Y cuando sobre España caiga una reforma constitucional, si Dios no lo remedia, que va a significar 60.000 millones de euros más de gasto que se va a entregar a los nazis catalanes, y ustedes lo tengan que pagar, pues verán ustedes si esto les afecta o no les afecta. ¿Qué ha pasado en otros sitios? Bueno, han detenido ya los que han organizado el referéndum de independencia y arreando que es gerundio, porque eso es lo que hay que hacer con los golpistas. La policía los detiene, la justicia los juzga y son encarcelados después. Eso pasa en cualquier sitio, es de sentido común. Pero en España el sentido común se perdió hace muchísimo tiempo.
Pues así es, en otros países sí actúan contra los golpistas. La justicia iraquí ha dictado orden de arresto contra los organizadores del referéndum de independencia del Kurdistán iraquí celebrado el pasado mes de septiembre. Una decisión que se suma a las nuevas sanciones económicas anunciadas esta semana y también se suma a la creciente presión sobre el petróleo, que es el salvavidas de la región. La resolución afecta al jefe y los miembros de la Alta Comisión Electoral y del referéndum de la región del Kurdistán, que fueron los encargados de los preparativos y del desarrollo del plebiscito ilegal del pasado 25 de septiembre. En los últimos días, el gobierno central iraquí había reconocido la elaboración de una lista de nombres de funcionarios de la región del Kurdistán que participaron en la celebración del referéndum y que podrían enfrentarse a medidas legales por vulnerar la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Supremo de Irak una semanas antes de la cita con las urnas. Lo que todavía no sabemos es si entre los acusados figura el presidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, o algunos de sus más directos colaboradores. Los castigos, según Baghdad, persiguen restaurar la autoridad federal en los territorios kurdos. Al-Abadi, el primer ministro de Irak, ha reiterado esta semana que las medidas no buscan castigar al pueblo y que les beneficiarán. La principal orden anunciada a principios de semana es obligar a que las compañías de telefonía kurdas trasladen sus sedes a la capital iraquí y pongan sus redes bajo la autoridad del gobierno central. Baghdad se niega a negociar a partir de los resultados de una consulta que consideran inconstitucional y condiciona cualquier comunicación a la retirada de los mismos. Los resultados de este sufragio ilegal, el sí a la independencia, fue del 92,73% frente al 7,27% de los sufragios negativos. La participación alcanzó el 72,16% del censo.
En fin. Se ve que es que en casi todas partes lo hacen mejor que en España, porque fíjense ustedes, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos vamos a cansar de decirlo. En Francia tienen catalanes y en Francia tienen vascos y no tienen problemas con unos ni con otros. Luego algo harán bien los franceses y algo estamos haciendo mal nosotros. Bueno, mañana se constituye en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Este es un intento, digamos que notable por su valor simbólico, creemos que de escasa repercusión final, pero notable como valor simbólico, es un intento de reorganizar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Como la dictadura de Maduro ya los ha amenazado a los jueces con que los detenía o los encarcelaba, porque no seguían sus órdenes o porque incluso se manifestaban en contra. Dado que algunos ya no pueden salir del país y dado que además en algunos de los casos, porque son tremendos, pues hay gente que ha iniciado la huelga de hambre, etcétera, 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 al final a alguien se le ocurrió la idea de organizar un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Insistimos, como episodio de carácter simbólico, tiene un valor que resulta absolutamente innegable. No cabe la menor duda de que hay un valor simbólico en el hecho de que los jueces del equivalente al Tribunal Supremo pues se marchen al exilio porque no pueden hacer nada en Venezuela. Es así. En términos jurídicos, esto no tiene ninguna base. Sinceramente, esa es la realidad y más allá de lo simbólico no sabemos qué pueden hacer. Incluso en el terreno de las investigaciones, pues hombre, está por ver hasta qué punto estos jueces pueden pedir que se ejecute justicia cuando están fuera del país y hasta qué punto la justicia internacional los puede amparar, porque ahí nos movemos en un espinoso terreno jurídico que personalmente yo no tengo la sensación de que apoye este tipo de iniciativas. Pero aun aceptando que en términos reales este tipo de iniciativas no parece que tengan mucha salida, la verdad es que es distinto en el terreno simbólico. Hay un gran simbolismo en el hecho de que el Tribunal Supremo de un país finalmente acabe marchándose de ese país y lo haga porque no puede investigar los casos de corrupción y de narcotráfico que afectan a la dictadura que los gobierna.
Pues así es, mañana se constituye la mesa de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Tribunal Supremo de Justicia del Exilio. En este acto participarán algunos de los 33 magistrados que fueron designados el pasado mes de julio por el Parlamento venezolano para reemplazar a los jueces chavistas del Tribunal Supremo de Justicia. Este Supremo en el Exilio está formado por jueces que huyen de Nicolás Maduro, ya que les amenaza con detenerles y encarcelarles de no seguir su mandato o por disentir del mismo o por investigar casos de corrupción y delincuencia. Y la realidad es que las amenazas se convierten en hechos factibles, les encarcelan. Otros muchos de estos jueces no pueden salir del país, como es el caso del magistrado Ángel Zerpa, quien ejerce como presidente de la Sala Política y Administrativa. Después de sufrir el acoso, el pasado mes de julio fue detenido e inició una huelga de hambre de 20 días en protesta. Además, a los jueces, el gobierno de Nicolás Maduro les interviene las cuentas y los bienes. ¿Por qué? Porque estos tratan de juzgar casos de narcotráfico y de corrupción. Han detectado hasta 100 fortunas venezolanas en Estados Unidos que están ligadas a la corrupción y al narcotráfico. Además, otros 5 jueces venezolanos han huido del país para formar parte del Tribunal de los Estados Unidos.
Bueno, y acabamos en la India y acabamos realmente con una noticia que es tremenda y les vamos a explicar por qué es tremenda. En España, por ejemplo, en estos momentos contamos con un código penal que es una invitación a la paedofilia. De hecho, se puede mantener relaciones sexuales a partir de los 12 años, siempre que sea, se supone que con mutuo acuerdo, porque haya consentimiento mutuo. Claro, con 12 años, la verdad es que es una situación complicada. Es muy dudoso que eso tenga que ser así, pero en fin, se decidió en la etapa de Zapatero ser muy progres y luego hay todo un movimiento dentro de la ideología de género, defendido además por alguna lesbiana bastante conocida en España, que sostiene que en realidad las relaciones sexuales con niños ya no mayores de 12 años, sino menos de 12 años, pues tienen que aceptarse porque, entre otros argumentos falaces como los que suele utilizar la ideología de género, qué mejor que adiestre a un niño en la sexualidad un adulto experto que no que lo aprenda de otra manera. Claro, eso es discutible porque una criatura de 8, 9, 10, 12, 14 años tiene que ser adiestrada en la sexualidad por un adulto. O sea, es una monstruosidad que solo cabe dentro de alguna de las mentes pensantes, es un decir, de la ideología de género. Esto que se ha ido abriendo paso, por ejemplo, en países como España, de manera pues no muy sutil a veces, otras más sutil, pero que no deja de ser una monstruosidad, porque implica que dentro del desarrollo normal de un ser humano, sin embargo, hay etapas que desaparecen, y desaparecen totalmente, y eso se produce además en etapas de formación como la infancia y la pubertad, donde no cabe la menor duda de que los defensores de la ideología de género están locos por colocar sus caladeros, y como ellos mismos lo cuentan, no es nuestra especulación maliciosa, es lo que ellos creen. Esto, sin embargo, en otros países está teniendo una resistencia creciente, porque cualquiera que lo mire se queda horrorizado. Es el caso de la India. En la India no se puede mantener relaciones sexuales con una persona que sea menor de edad. Es decir, una mujer que tiene menos de 18 años no puede mantener relaciones sexuales. Pero, y de hecho, esas relaciones sexuales con un menor se equiparan a la violación. Ahora bien, en la India existía hasta ahora una cláusula del Código Penal que permitía tener relaciones sexuales con un menor si estaba casado y tenía más de 15 años. Es decir, si se daba la circunstancia que, por ejemplo, alguien se casaba con una niña de 15 años, lo cual, dicho sea de paso, pues era bastante común en tanto en el hinduismo como en el islam. Y mantenía relaciones sexuales con esa niña de 15 años que ya era la esposa, no se consideraba que había un delito de violación, no se consideraba que esa niña quedaba a cubierto de una ley que prohíbe las relaciones sexuales con menores de 18 años. Esta situación ha cambiado en la India con una sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece que tanto el hombre como la mujer tienen que ser mayores de edad para mantener relaciones sexuales. Y que si se da la circunstancia de que la menor de edad es la mujer y además la mujer está casada, sin embargo, también nos encontraríamos ante un delito de violación porque con lo que nos encontramos es con una menor de edad. Claro, entiendan ustedes la noticia en sus justos términos, porque si la entienden ustedes como ha aparecido en distintos medios de comunicación en España, parece que lo que se está diciendo es que en la India lo hacen muy bien porque han decidido que determinadas relaciones sexuales dentro del matrimonio se puedan considerar violación. Como de hecho hay una serie de defensoras de la ideología de género que sostienen que cualquier tipo de relación sexual entre hombre y mujer, puesto que hay penetración, ya es una violación, pues están que aplauden con las orejas, pero no es eso lo que ha decidido el Tribunal Supremo de la India. Es algo que va muy en contra de lo que la ideología de género está defendiendo en España y en otros países. Y es que las relaciones sexuales tienen que producirse entre personas que ya son mayores de edad, es decir, que tienen por lo menos 18 años, y que cuando no son mayores de edad, ese tipo de relación sexual tiene que considerarse que es una violación, incluso aunque exista un vínculo matrimonial entre esas dos personas. Pero esto es algo muy distinto de lo que sostiene la ideología de género y de la manera que ha ido evolucionando la legislación en distintos países, incluido España. Aquí la idea es que efectivamente cuando estamos hablando de menores no puede haber relaciones sexuales. Se supone que un menor no tiene la suficiente madurez como para entrar en algo que es mucho más importante que un roce genital. Y por lo tanto, si eso se da, es una violación, y si existiera un matrimonio anterior, daría lo mismo, porque las relaciones sexuales con una menor no se pueden consentir dentro de la ley de la India.
Así es. El Tribunal Supremo de la India ha sentenciado que el sexo entre un hombre y su esposa menor de edad es delito de violación. El tribunal, en definitiva, considera que las relaciones sexuales deben mantenerlas personas mayores de edad. Hasta ahora, una contradicción jurídica lo permitía, que pues los maridos tuvieran relaciones sexuales con menores de edad si estaban casados. De este modo, los jueces sobre el papel dan un paso importante que afecta a millones de mujeres, si bien a efectos reales puede tardar en hacerse realidad por las persistentes trabas sociales que todavía existen en la sociedad india. Las leyes indias establecen que el sexo con una menor de 18 años es delito, pero una cláusula del Código Penal permitía a los maridos tener relaciones sexuales con sus esposas si ellas tienen al menos 15 años. Es decir, Era la condición de casada la que excluía a las mujeres de poder denunciar esas agresiones sexuales. Este miércoles, el tribunal ha dictado que esa excepción de la ley es discriminatoria, arbitraria y que viola la integridad física de la menor.
Pues hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. Muchísimas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
Buenas noches y feliz día, César.
Igualmente. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respirito de cultura. Llega enseguida doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca.